de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
El año 2022 estuvo marcado por las incertidumbres económicas que han afectado a todo el país, también a la comunidad andaluza. Entre los elementos que marcan el día a día de la población de nuestra tierra están la crisis energética derivada de la guerra de Rusia y Ucrania, el aumento de precios, la subida de tipos de interés o la sequía, algo que se está agravando en este año 2023. Tanto desde el Gobierno central como desde la Junta de Andalucía han aprobado medidas para amortiguar esta situación y mantener la economía general y doméstica, pero nos preguntamos cómo ha reaccionado nuestra tierra. ¿Sigue creciendo o está estancada? Y también el volumen de negocios. Buscamos las respuestas en el Consejo Económico y Social de Andalucía y saludamos a su presidente, Juan Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, un placer saludaros.
Igualmente, bueno, según este informe que entregó este pasado martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ¿goza de buena salud la economía andaluza en estos momentos?
Bueno, es cierto que después de 2 años de recuperación a un ritmo bastante importante, ahora pues parece que todo se ralentiza un poco. Eso no significa que la situación no sea positiva, pero sí es cierto que, bueno, es lógico que todas estas cuestiones que usted enumeraba y que afectan al conjunto de la economía, no solamente en Andalucía, sino en prácticamente todo el mundo, pues también haga mella en algunos sectores dentro de nuestra comunidad autónoma. Y en ese sentido, pues seguimos creciendo, como le decía, a un ritmo un poco más lento. Esta misma semana, bueno, ayer mismo conocíamos también las tasas de desempleo, como el mes de septiembre ha sido especialmente duro en Andalucía, porque a las incertidumbres que ya teníamos, a esa guerra de Ucrania que tantos problemas está creando a nivel económico también y social, no solamente por la pérdida de vidas humanas en este país, sino por la repercusión que tiene en el conjunto de países europeos, con los precios del gas, con las energías por las nubes, el petróleo que se nos dispara casi hasta los 2 euros el litro a los que llenamos el depósito de combustible de nuestro vehículo, y a eso le sumamos también la sequía, pues lógicamente todo eso afecta y mucho al conjunto de los ciudadanos y a los sectores productivos. Ahora mismo yo creo que la gran preocupación la tenemos que tener en esto último, ¿no? Uh-huh. Hace falta que llueva, tenemos que tener en cuenta que nuestras exportaciones, nuestra balanza comercial de exportaciones y de importaciones a lo largo de todo el año tiene mucho que ver con sectores como el agroalimentario, pero no solamente el agua es necesaria para el campo, también lo es para nuestras industrias y, por supuesto, para el conjunto de los ciudadanos. Así que todo eso puede suponer una pérdida de nuestro Producto Interior Bruto muy considerable si realmente esto no se resuelve en el corto plazo. Y ahí, pues, pocas medidas hay, como comprenderá. Si no llueve, las desaladoras, lo que están en este momento intentando de incentivarse también, los trasvases para garantizar tanto para las personas como para la industria y para los sectores básicos el agua que es tan necesaria, y en definitiva, como te decía, pues seguimos en esa situación de incertidumbre provocada por otra crisis más, en este caso que tiene que ver sencillamente con la naturaleza, ¿no? Así que pese a todo eso, la economía andaluza resiste y sigue creciendo lentamente, pero bueno, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede a lo largo de este otoño, porque sin lugar a dudas el hecho de que no pudiera llover puede suponer la pérdida de entre 6 y 7 puntos del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma para el próximo año. Uh-huh. Así que son datos que nos hacen a todos un poco pues estar alerta y seguir trabajando en la dirección correcta, que no es otra que la de seguir apostando por una tierra que sigue teniendo muchísimas oportunidades.
Efectivamente, y además, y como todo esto se está trasladando también a los consumidores, ¿no? Con las subidas de precios, con la inflación, sí. Claro, porque esto en las economías domésticas, claro.
Una inflación por encima, la subyacente por encima del 7%, pues son datos realmente duros, ¿no? Parece que vamos hoy al supermercado, vamos a hacer la compra y no llevamos nada, y enseguida una familia media pues son 100 y pico de euros y no llenas el carro, ¿no? Como se suele decir. Pero es que el precio de la luz, del gas, de la gasolina, todo eso afecta y mucho, en este caso, al crecimiento económico y sobre todo, como usted bien decía, a una inflación que no cede. Los datos que tenemos actualizados en el mes de septiembre de 2023, hace apenas un mes, pues indican que, bueno, va reduciéndose, pero evidentemente hemos terminado en 2022 con un crecimiento del IPC que a final de año era pues de un 6,2 y la inflación subyacente era de un 7,7, ¿no? Entonces, la pérdida de capacidad económica de la familia pues se está resintiendo y muchísimo. Uh-huh. Ahora coincide en esta época con el inicio del curso escolar. Eso es un esfuerzo extraordinario, aunque la educación pública sea gratuita, pero hay que hacer un esfuerzo los padres con todo lo que tiene que ver con la ropa de los hijos, de las mochilas, el material escolar y muchas otras cosas que evidentemente también se suman, ¿no?, al esfuerzo que ya de por sí se va haciendo. Y bueno, lo que esperamos es que realmente se estabilice lo antes posible esta situación y que esas variaciones que estamos teniendo de un trimestre a otro pues no sean tan importantes, ¿no?, sino que haya un poquito más de calma. Porque, sin lugar a dudas, los flujos de comercio exterior, las exportaciones, las inversiones de empresas extranjeras en Andalucía, que sigue creciendo a pesar de la situación, el turismo y todos los sectores productivos, pues nos permitan terminar este año 2023 en positivo. Y cuando digo en positivo, pues realmente se trata de que nuestro crecimiento económico pues al menos esté en esos datos que se barajan ahora mismo, que podría estar en torno al 1,7, 1,8, o incluso algunos indicadores hablan de hasta un 2% de crecimiento.
Uh-huh. Decía usted antes, Juan Marín, que por el tema de la sequía, la falta de lluvias, poco se puede hacer, ¿no? Porque evidentemente estamos supeditados a las condiciones meteorológicas, pero en otros aspectos, para amortiguar un poco, ¿no?, las consecuencias de bueno, pues ese descenso del PIB o, como decimos, de la inflación y demás, sí que me imagino que los gobiernos, en este caso el andaluz, tendrá también un margen, ¿no?, de maniobra para actuar, para tomar medidas. No sé si desde ese informe del Consejo Económico y Social de Andalucía se dan algunas recomendaciones al respecto.
Pues sí, este informe que elabora el Consejo Económico y Social de Andalucía es fruto del trabajo pues y del consenso de todos los agentes sociales y económicos de nuestra comunidad autónoma. Y por lo tanto, de toda esta base de datos, que es enorme, de todos estos análisis, durante casi 6 meses hemos tenido trabajando a todos los miembros de la comisión del Consejo Económico y Social que elabora el informe para finalmente poderle hacer una serie de propuestas al gobierno de la Junta de Andalucía con el objetivo de que se puedan tener en consideración en un momento como este en el que se están elaborando los presupuestos generales para el año 2024, ¿no?, del Ejecutivo andaluz. Y ahí pues hablamos fundamentalmente de una serie de elementos como pueden ser el valor de la estabilidad institucional y la necesidad, entre otras muchas cosas, por ejemplo, de recomendar al gobierno andaluz elaborar una ley de participación institucional donde realmente el diálogo social favorezca en este momento las políticas económicas, fiscales, para que nuestra comunidad autónoma pues pueda seguir en buenos datos, ¿no? También, lógicamente, atendemos las dificultades económicas de los ciudadanos y de los sectores productivos en el informe, y se hacen recomendaciones importantes que proponen favorecer la negociación colectiva y el diálogo social, porque esa es la base de que realmente nuestras empresas puedan seguir trabajando y nuestros empleados y trabajadores con normalidad. Datos que yo creo que hay que tener en cuenta. En el año 2022, a fecha 31 de diciembre, en relación al año anterior, aumentaron los conflictos colectivos en Andalucía. No solamente eso, sino también, desgraciadamente, tuvimos 148 accidentes laborales que fueron, finalmente, tuvieron un final muy trágico, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son fundamentales, igual que una política integral que apueste por un empleo de calidad, que es importante tener en cuenta esas recomendaciones que hace el CES al gobierno andaluz, donde la formación, especialmente la formación profesional, se convierte en una herramienta clave para la búsqueda de empleo, no solamente de jóvenes, sino también de mayores, donde es necesario no solamente reconocer este sistema, sino además poner en marcha nuevos centros de formación profesional en el conjunto de Andalucía. Hacemos propuestas en relación a la mejora de sectores productivos, como puedan ser el campo andaluz o también el sistema de financiación autonómica. Hay una realidad. Esa realidad es que hay una infrafinanciación que lleva décadas ya, me atrevería a decir, perjudicando seriamente a los servicios públicos fundamentales. Andalucía recibe menos financiación que el resto de comunidades autónomas para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales, pero también para la infraestructura. Y le doy un dato que yo creo que es importantísimo. La media en el conjunto de las comunidades autónomas españolas de inversión del Estado español en carreteras, en trenes, en aeropuertos, en definitiva, en infraestructura de transporte, la media está en torno a los 89 euros por habitante en las comunidades autónomas españolas. En Andalucía está en 39. Ese déficit, sin lugar a dudas, hace que nuestras empresas lo tengan más difícil a la hora de salir al extranjero o a la hora de llegar también aquí, turismo, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones son, como le digo, retos ineludibles que hay que afrontar, y en ese sentido pues se hacen también esas recomendaciones de incremento presupuestario en materia sanitaria, de incremento presupuestario en materia educativa. Es necesario también invertir mucho más en los presupuestos generales para lo que es el I+D+I, la investigación y el desarrollo. Eso es lo que nos va a hacer crecer, especialmente en el ámbito económico. También una atención especial en políticas sociales a la dependencia. Se sigue tardando demasiado tiempo en atender un expediente de una solicitud de una familia para poder, digamos, cuidar y ayudar a sus mayores. En fin, todo esto tiene mucho que ver con este informe que, como le digo, es clave, es fundamental en el conjunto de Andalucía, porque no es un informe económico puro y duro como hacen otras instituciones, BBVA, Loyola, en fin, muchas entidades financieras, sino que es un informe donde hablamos de los aspectos positivos que tiene la economía andaluza y la sociedad andaluza, por supuesto los negativos, y después hacemos una serie de propuestas para intentar mejorarlos, ¿no? Así que espero que, en este caso, el presidente, tal y como hablamos ayer, pues se haga eco de muchas de estas recomendaciones, y ahora, que es el momento, pues puedan hacer esas incorporaciones presupuestarias para que se vayan corrigiendo algunos de los déficits que en este momento tiene nuestra comunidad autónoma.
Juan Mari, muchas veces nos perdemos con tantas palabras, conceptos macroeconómicos y también muchas veces la población de a pie lo que quiere es un lenguaje más claro, ¿no? Saber qué se está haciendo para amortiguar todas estas situaciones complejas. Decíamos los efectos de la sequía, la inflación, la guerra de Ucrania, la infrafinanciación que tanto escuchamos, ¿no? De los distintos representantes políticos y gobernantes, pero cómo todo eso tiene su reflejo también en las políticas sociales, ¿no? Como usted bien ha comentado también, en el tema de los servicios públicos, la educación, la sanidad, la dependencia, el Consejo Económico también es social, ¿no? De Andalucía, y me imagino que estos temas también preocupan.
Muchísimo, son los que más preocupan. Es verdad que la mejor lucha contra la precariedad es la creación de empleo y contra todas esas necesidades que pasan muchas familias, pues el poder tener un empleo digno. Eso es un aspecto que es indiscutible, ¿no? Pero no es menos cierto que hay mucha necesidad y hay gente que lo pasa mal. Y ahí, pues, el Consejo Económico y Social tiene un papel muy relevante en nuestra organización y sobre todo en las relaciones con todo el tercer sector, con todas las consejerías, en este caso de la Junta de Andalucía, y con ayuntamientos y diputaciones para intentar buscar vías de solución a muchos de los problemas que hoy por hoy se dan en nuestra comunidad autónoma. Pero decía usted, y es verdad, y yo también lo he dicho antes, hay un problema, y es que al final estamos hablando de recursos económicos. En Andalucía hay cosas que se están haciendo bien, bastante bien. La política fiscal está haciendo que haya crecido más de un 30,3% la inversión extranjera en Andalucía en este último año, porque hay otras condiciones a la hora de la fiscalidad, y los impuestos tienen mucho que ver también de dónde se instalan las empresas, pero la burocracia también. Y ahí la eliminación de muchas barreras o la eliminación de mucha burocracia o los proyectos de interés estratégico que se pusieron en marcha por parte de la Consejería de Hacienda, pues lógicamente están ayudando a esa creación de empleo y a que muchas empresas vengan a Andalucía. Pero aún así, como le decía, sigue habiendo dificultades en materia sanitaria, sigue habiendo listas de espera. Y esta misma semana escuchábamos una noticia, creo que fue el lunes, si no me equivoco, sí, cuando la Junta de Andalucía hacía pública a la Consejería de Salud pues posibles acuerdos con otras comunidades autónomas para derivar en intervenciones quirúrgicas, porque bueno, las listas de espera son muy largas. Tenemos que tener en cuenta que Andalucía tiene una población de 8,5 millones de habitantes, la comunidad autónoma más poblada de España, y los recursos son limitados. Por mucho que el presupuesto esté ya en casi los 14,000 millones de euros, pero sigue habiendo dificultades para poder contratar a personal sanitario, para construir nuevos centros hospitalarios, y todo esto pues hace que mucha gente tenga que esperar meses para poder someterse a una intervención. Claro, los recursos, como les decía, son muy importantes y el sistema de financiación es clave para ello. Y los datos son también, yo creo que, incontestables.
Claro.
Pues País Vasco recibe el doble por habitante de recursos, o Cataluña, o otras comunidades, el doble hablo de 1.300 a 2.600 euros. Andalucía recibe 1.300, no llega a los 1.400 euros por habitante, y el País Vasco supera ya los 2.700.
Un tema que
la financiación tiene que equilibrar estos recursos, porque si no, lógicamente no se pueden dar los mismos servicios o el esfuerzo económico que tendrían que hacer los andaluces a base de subidas masivas de impuestos. Sería brutal, ¿no? Sí. Igual ocurre con nuestra dependencia, o igual ocurre con los recursos sociales, ocurre con muchísimas otras áreas donde, lamentablemente, insisto, no de ahora, no le echo la culpa a los gobiernos de ahora, esto viene ya de muchos años, el sistema de financiación es un asunto que no se ha tratado. Y este informe lo recoge muy claramente, además, de alguna manera, denuncia esta situación. Porque estamos en un contexto a nivel político donde vemos cómo parece ser que se va a formar gobierno con el presidente o el candidato a la presidencia, el señor Sánchez, y donde tiene unos socios independentistas, nacionalistas, que todavía le están reclamando más recursos para esas comunidades autónomas, y lógicamente si a ellos le dan más recursos, a alguien se lo tienen que quitar. O sea que yo comprendo la preocupación del gobierno andaluz o del gobierno de Extremadura o de otros gobiernos cuando escuchan hablar de que se va a condonar deudas a comunidades como Cataluña o se van a dar más recursos, porque al final esos recursos van en detrimento de otros territorios, ¿no? Y esto es un tema que hay que resolver, porque si no, la igualdad no es real, no es posible.
Pues este es uno de
todo
los...
Esto se recoge lógicamente en el informe, igual que muchas otras cuestiones sociales que, como le digo, vienen a completar un trabajo que tenemos que agradecer pues a los sindicatos, a comisiones, a UGT, a la Confederación de Empresarios de Andalucía, a Facua, a universidades, a todas las entidades sociales y económicas y a todos los expertos que nos ayudan a elaborar este informe que en este momento, para que se haga una idea de su importancia, sirve de base para la negociación colectiva de los sindicatos o los empresarios en todo el territorio andaluz, ¿no? O sea que
muy importante.
Creo que sin duda es muy importante y ya estamos con la evolución posterior a este informe y con la actualización de datos que esperamos que ahora, que acaba de terminar el mes de septiembre, podamos actualizar con los datos del tercer trimestre de 2023.
Pues temas de extrema actualidad, ¿no? Como ese debate territorial, que es lo último de lo que hablábamos con Juan Marín, el presidente del Consejo Económico Social de Andalucía, sobre todo por ese reflejo que tiene en los recursos financieros que remite el Estado a las comunidades autónomas. Otros temas que afectan a las economías domésticas, como esa inflación y bueno, la sequía, por tanto, que eso se va a traducir también en el próximo ejercicio, si no llueve, en una reducción considerable del PIB, entre 6 y 7 puntos, se recoge en este informe presentado por el Consejo Económico y Social. Juan Marín, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Un abrazo.
Un placer. Muy buenos días.